Y este primer café de hoy que lo vamos a compartir con Alejandro Mico, académico de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
También nos acompaña Osvaldo Rosales, economista del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, ex director general de la Direcon. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día.
Buen día, Cecilia. Buen día a todos los panelistas. Lamento que no hayan más mujeres en el panel, pero en fin.
Así
más
es.
Adelante se podrá corregir aquello.
No es corregir, lo intentamos siempre, Osvaldo, pero las cosas de la vida hacen que las mujeres estén más ocupadas que los hombres y tengan menos disponibilidad de tiempo para este tipo, a esta hora sobre todo, ¿no?
Por
para
eso este es que tipo. Necesitamos igualdad de género.
Así es. También nos acompaña Ignacio Briones, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, presidente de Horizontal, ex ministro de Hacienda. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día.
Buenos días, Cecilia. Un agrado saludarte y lo mismo que al resto del panel. Buenos días a todos ellos.
Bueno, teníamos también contemplado a Dante Contreras, el economista, pero hubo inconvenientes técnicos, así que no vamos a poder compartir con él también este primer café. Quería partir por la cifra del IMASEC que se acaba de conocer, el IMASEC de julio, que fue de 1.0% en comparación con el mismo mes del año pasado. Es el tercer mes consecutivo a la baja. Primeras reacciones, ¿les sorprende? ¿Es lo esperado? Ignacio Briones.
No, la verdad es que no me sorprende. Hemos venido las últimas veces viendo una tendencia a la baja del IMASEC. De hecho, cuando uno desinstitucionaliza, es decir, como que le sacan los efectos cíclicos e incluso elimina el efecto minero, la verdad es que los números ya habían empezado a ser negativos. Y esto solo confirma lo que algunos hemos venido diciendo hace mucho tiempo, que este segundo semestre va a ser un muy mal semestre, vamos a tener números negativos en rojo, para que se entienda claramente. Y por supuesto que esto es preocupante, toda vez que también las proyecciones para el año 2023 son malas. El Banco Central nos habla de un escenario central de crecimiento negativo en el año. O sea, estamos entrando en una recesión y, por supuesto, las recesiones tienen efectos concretos en las personas, y ahí el problema, ¿no? En los empleos, que yo estimo que va a empezar a subir el desempleo, claramente, y también en los emprendimientos, en los negocios, en la actividad económica en general, y eso golpea el bolsillo de los hogares, de la mano, además, con la inflación que sigue alta, aunque yo estimo que ya a final de año debería empezar a verse una tendencia a la baja, pero un cóctel complejo, complicado, que no es de sorprender, y que tiene factores internos y factores externos, que yo le asocio a la parte interna, la mayor componente, el mayor peso.
Osvaldo Rosales, los hechos, ¿no es cierto?, ya descritos, pero donde suelen discrepar o tener algunos matices es en las razones por las cuales estamos en esta situación y qué margen de maniobra le queda al gobierno, a las autoridades y al país en general para mejorar esto.
Yo creo que cualquier economista serio sabía ya a fines del año pasado que el segundo semestre de este año iba a ser contractivo. Y era bastante obvio hacer la comparación en 12 meses. No había ninguna posibilidad distinta de aquello. Y eso se debe, como bien decía el exministro Briones, a razones tanto internas como externas. En las internas está todavía el efecto de los retiros y también de la política fiscal irresponsable que asumió el gobierno de Piñera en la última parte del año anterior. Eso ha obligado a una política monetaria contractiva, muy contractiva, y también a una política fiscal idem. Hay que conocer que la política fiscal, de manera bastante inédita, está contrayéndose en términos reales este año en un 23%. Y si a eso agregamos Estados Unidos en recesión técnica, la Unión Europea en crisis energética y probabilidad de recesión también a final de este año y comienzo del próximo semestre, una inflación superior al 10% en la Unión Europea, en torno al 9% en Estados Unidos, una valorización del dólar que hace que se encarezcan todos los productos que importamos. Entonces es inevitable que una economía pequeña y abierta como la nuestra no tenga más remedio que importar ese tipo de fenómeno económico. Ahora, claro, uno siempre podría decir Chile podría tener una inflación menor. Sí, a costa de una recesión, a costa de una recesión dura que eleve el desempleo y haga caer los salarios reales. Pero esa no es la idea. El talento de la buena política pública es tratar de ir moderando la tasa de inflación sin afectar en demasía el mercado del trabajo sin afectar los salarios. Uh-huh. Y ese es un tremendo desafío, y yo creo que el gobierno está actuando de manera muy, muy responsable, y yo espero que el año próximo tengamos noticias más optimistas que las que ve Briones, el exministro de Hacienda del gobierno de Piñera.
Alejandro Mico.
A ver, concordando con todos, que duda cabe que no son cifras buenas. La situación económica, como se había dicho, está en una etapa de ralentización muy fuerte. Vamos a seguir con esto durante un periodo, y eso obviamente va a generar baja actividad, menos capacidad de generar empleos. Uh-huh. y un efecto negativo para los hogares chilenos. En una situación que, a pesar de que habíamos llegado a niveles de crecimiento muy altos, el rebote de la economía chilena fue muy rápida después de la crisis, todavía en el mercado laboral hay 500.000 personas menos de la que debieran haber si hubiésemos mantenido la trayectoria que traíamos antes. 500.000 de personas menos es un número grande que se va a haber enfrentado hoy día a una economía que crece lento, por lo tanto más dificultad de crear empleos, y por otro el tema de los salarios reales que han caído. Es la inflación, es un mal muy grande que le pega principalmente a los asalariados. Hemos visto con pena que el chileno hoy día tiene una capacidad de comprar menos bienes de lo que tenía hace un año o dos años atrás, lo cual es malo. ¿Qué se puede hacer? Creo que, a ver, en esta situación que se llama esta inflación, que es crecimiento negativo en dos trimestres, lo cual, y la política central como del Ministerio de Hacienda es muy difícil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las herramientas clásicas que se tienen, política monetaria expansiva para activar la economía o aumento del gasto fiscal también para estimular la economía, a la vez generan presiones inflacionarias. Por lo tanto, estamos en una situación que es la más difícil que podría tener tanto la autoridad monetaria como la actividad, la presidenta del Banco Central como el ministro Mario Marcel. Compleja situación, hay que apoyar a los hogares que le están pasando más mal en forma muy, pero muy focalizada. Eso sería como mi consejo a seguir.
Cecilia, si me permites complementar, claro, algo sobre lo que decía Alejandro.
Ignacio Briones.
No, es que yo creo que es súper importante poner el foco acá en las personas. O sea, muchas veces las personas están desconectadas de la economía o la ven como algo lejano, y la verdad es que es súper concreto porque lo viven a diario. El mejor ejemplo es hoy día la inflación que pega en los bolsillos, ¿no? Entonces hay que poner el foco en que esto va a tener consecuencias concretas para las personas, ya las está teniendo. Y ahí yo diría dos cosas, ¿no? Una, reforzar lo que dice Alejandro, o sea, para las familias, por lejos la fuente de sus ingresos principal para la gran mayoría son los ingresos laborales, ahí está la fuente de ingresos del hogar. Y la inflación, por ejemplo, nos viene a recordar cuán gravosa y costosa puede ser. Piénsese simplemente que la subida del salario mínimo de 350 mil a cerca de 400 mil pesos, que fue celebrada con bombos y platillos,
¿sí?,
en términos reales con esta inflación no subió nada. O sea, el poder adquisitivo de 350 mil pesos ayer es bastante similar al poder adquisitivo de 400 mil pesos con una inflación cerca del 15%, ¿te fijas? Entonces, solo para poner en contexto que esto tiene efectos concretos. Y respecto a las causas, yo creo que siempre es bueno mirar para atrás para no cometer los mismos errores para adelante. Acá parte de las causas tienen que ver con el boom de consumo que tuvo Chile el año pasado. Piénsese que el año pasado la economía creció casi al 12%, apalancada por el consumo producto de una liquidez inédita. O sea, si yo siempre doy este ejemplo, en la pandemia durante los dos años, si los ingresos de los hogares cayeron uno, entre retiro y transferencia le metimos seis, ¿ya? Entonces no hay nada que sorprenderse que tengamos inflación más alta que afuera y que al mismo tiempo tengamos una corrección, un reequilibrio del desequilibrio fuerte que se generó el año pasado y que ya se está viendo. Pero lo segundo es que ese tipo de decisiones y de políticas, particularmente los retiros, también alimentaron y crearon mucha incertidumbre que se sigue viendo hoy día, que va de la mano además con la incertidumbre política y que está hoy día pegándole muy muy fuerte a la inversión, y por eso que el próximo año el Banco Central es pesimista, porque de alguna manera ya está jugado en función de la caída de la inversión que va a haber este año, que es cercana al 5%, que es muy fuerte esa caída. Entonces hay una serie de elementos, y yo para terminar simplemente decirle, Osvaldo, que claro, o sea, acá es bien fácil apuntar con el dedo, pero yo quiero recordar que la política fiscal expansiva fue presionada con, y muy presionada por una parte importante de la oposición, sino por toda la oposición en ese entonces. Recordémonos de los mínimos comunes que impulsó la senadora Proboste, y con el chantaje lo retiro, ¿no? Digámoslo como es, cosa que nunca separaron, ¿no? Entonces yo creo que es bueno aprender de los errores de atrás, para no volver a repetirlo, porque esto estamos viendo que tiene costos para las personas, costos bien concretos. O sea, aquí no hay almuerzo gratis, la fiesta de ayer hay que pagarla. Y tiene costos concretos. Yo diría eso, creo que miremos para adelante y hagámonos todos responsables de lo que pasó para atrás.
Claro, pero en los análisis que hacen ustedes, ¿no es cierto?, siempre hay elementos, tienen que recurrir a elementos del pasado, del presente, y ¿no es cierto?, y piensan en el futuro. Pero decía Ignacio Briones recién esto, el aumento del salario mínimo, ¿no es cierto?, a partir de hoy, 400.000, a partir del 1 de agosto, 400.000 pesos, ya que se ha anunciado con bombos y platillos, como dice Ignacio Briones, es nada, porque la inflación se comió el aumento. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Tiene margen de hacer un nuevo aumento? ¿Qué le dirían ustedes a la gente, Osvaldo Rosales?
A ver, yo creo que si de bombo y platillo se trata y de aprender del pasado, yo recuerdo cuando el ministro Briones celebraba alborozado un bono de 60.000 pesos cuando Chile estaba en plena cuarentena, y le parecía que era más que suficiente, y se abrazaba alborozado con el que posteriormente fue candidato presidencial.
Pero qué lamentable tener este tipo de debate haciendo esas caricaturas entre personas serias,
es que no es caricatura,
y
civilizados,
Ignacio, Valdo, porque tú así, sabes que
Ignacio,
eso,
así, pues. Esto está documentado.
No, pero
es
que ya, de a uno, pero
voy a pedirme derecho a réplica
por supuesto,
enseguida, para poder contar. Estoy muy sorprendido, porque la verdad es que yo estimo que Osvaldo Rosales es una persona seria y con altura de mira, como para caer en eso que es propio de Twitter. Francamente, lo lamento mucho.
No estoy cayendo en nada de Twitter, por el contrario. ¿Me escuchan?
Sí, Osvaldo, pero...
No, eso es un dato histórico. ¿A ti te parecía que era razonable un bono de 60.000 pesos en ese momento? Yo creo que eso contribuyó mucho a gestar un movimiento pro retiro, con el cual yo nunca estuve de acuerdo. Y, como tú mencionas, probablemente eso presionó a un gobierno que no tuvo la capacidad política suficiente para enfrentarse a aquella presión. Y fue el gobierno de Sebastián Piñera quien, en la segunda parte del año anterior, llevó a cabo una política fiscal irresponsable, y eso tienes que estar de acuerdo tú conmigo. Entonces, la suma de una política fiscal irresponsable más los retiros generaron un exceso de liquidez que llevaron a la economía a crecer brutalmente por encima de su potencial, y hoy día estamos pagando esa cuenta, y la habría pagado cualquier gobierno. Quien hubiera asumido en marzo habría enfrentado la misma tasa de inflación que hoy día estamos enfrentando, no hay ninguna duda de aquello, tanto por la razón doméstica.
Osvaldo,
déjame hablar, yo respeto tu tiempo.
Osvaldo, cierra la idea.
Sí, yo digo que cualquier gobierno que hubiese asumido había enfrentado un choque inflacionario producto del exceso de gasto, inducido tanto por los retiros como por la política fiscal irresponsable, y también el efecto externo, incluida la valorización del dólar y el incremento en el precio del combustible, de los alimentos, de los fertilizantes, del petróleo.
Ahora, más que, o sea, echarse la culpa para atrás, ¿no? Que tantas veces
sí,
se ha analizado, yo les planteaba qué hacer ahora, o qué medidas podría, qué herramientas podrían tener las autoridades y el país en general, para justamente que las personas no sufran, ¿no es cierto?, producto de la inflación, esto de que el aumento del salario mínimo finalmente queda en cero, digamos, no se va a notar. A eso me refería, esa era la pregunta.
Yo voy con eso. Yo concuerdo con Alejandro, 100%, que acá la política pública tiene que ser focalizada. Lamentablemente, parte de lo que pasó en el debate pasado es que el concepto de focalización fue denostado, fue casi tildado de neoliberal, y que había que tener platas universales para todo el mundo, y es parte del problema, creo que se perdió el foco. Quiero recordar que eso fue fue expulsado, digamos, aunque Osvaldo no le moleste por la oposición, y yo creo que es tiempo de reconocer los errores y mirar para adelante, porque aquí se va a necesitar apoyo focalizado, fuerte, en familias que van a verse muy golpeadas por el alza del desempleo, por la inflación que va a seguir ahí un tiempo, y el decaimiento de la economía. Yo creo que ese es el rol, uno de los roles principales que de lo que puede hacer el gobierno, y es lo que ya ha venido haciendo el ministro Marcel. Lo segundo es, por el lado del gobierno, pegarle a todo lo que signifique cerrar brechas de incertidumbre. Creo que hoy día estamos viviendo un momento de incertidumbre máxima, eso es lo que tiene chantada la inversión, y sin inversión no hay crecimiento. Yo he insistido muchas veces que, por ejemplo, el proyecto tributario, concordando con la necesidad de recaudar más, es una oportunidad para generar incentivos bien potentes a la inversión y reglas bien, bien claras que cierren incertidumbre. Creo que son las especies que se pueden aprovechar. Y por el lado del Banco Central, su pega es controlar la inflación, este flagelo que le pega a las familias. Sí. Y vamos a seguir viendo tasas altas y eso va a seguir parando la economía. Y este es el costo a pagar por haber tenido malas políticas. Yo solo termino insistiendo, Cecilia, que lamento que en este debate, que siempre ha sido con altura de mira, se caigan caricaturas, porque Osvaldo sabe que eso que él está señalando no es efectivo. Es más, a Osvaldo le constará que después de ese primer IFE, en tiempos en que usted dice que 65 mil pesos, que es una miseria, yo le quiero recordar que los economistas del Colegio Médico proponían un IFE de 75 mil pesos. Y un mes después yo lideré un gran acuerdo nacional para llevarlo a 100 mil pesos. Solo quiero poner eso arriba de la mesa, que no se trata de hablar ni de mí ni del pasado, pero a mí me da harta lata cuando entre personas serias caemos en la chimuchina. Me sorprende honestamente. Gracias.
Uh-huh. Alejandro Mico.
A ver, ¿qué? A ver, ¿qué?
No, a propósito, sí.
De qué hacer. Creo, quiero insistir, creo que lo que hizo el gobierno, el ministro Marcel, inicialmente fue el camino correcto. La idea de suplir el costo de la canasta de alimentos básicos a la población de bajos ingresos, creo que es el camino adecuado a hacer, puesto que le da capacidad de comprar más, pero también no genera la presión para que nosotros de mayores ingresos vayamos a comprar al supermercado también y elevemos los precios. Por uh-huh. lo tanto, creo que ese es el camino correcto a seguir, y creo que tomando lecciones del pasado, y aquí va a ser una lección que la aprendimos con mucho dolor, el tema cuando lo hacemos tan universal en un país tan desigual como Chile, al final del día a la gente más abajo termina llegándole muy poco, ¿ok? ¿Por qué? Porque sus ingresos ya eran bajos, se le trata de hacer un suple de ingresos, pero si a toda la población le estamos dando el mismo suple de ingresos, la presión inflacionaria está ahí y le termina pegando. Creo que trataría de sacar lecciones, y una lección es que esta inflación tiene que hacernos entender de que en un país tan desigual como el nuestro, donde gente de más abajo la pasa muy mal y gente más arriba la pasa bien, las políticas del Estado, creo yo, tienen que volver a ser focalizadas en quienes más lo necesitan. Ese es un punto, y creo que las políticas están ahí. El ministro, uh-huh. las primeras políticas del gobierno fueron, desde mi punto de vista, muy acertadas. Uh-huh. Ahora, para adelante, ¿cómo seguir? Yo lo primero que diría sería que tenemos que tener todos claridad de que el Banco Central tiene que cumplir su misión de frenar esta inflación, de tal forma de que no sea endémica. Lo peor que nos podría pasar es que esta inflación se quedara pegada ahí por un tiempo muy largo. Todos, todos nosotros, creo, en el panel, no tú, Cecilia, vivimos la inflación muy alta, con lo cual teníamos una situación de que fue muy difícil bajarla, y con mucho dolor se tuvo que bajar. Por lo tanto, no hay que escatimar en las herramientas para controlar la inflación, para que no pase a ser algo endémico. Y por lo tanto, uh-huh. eso hay que apoyar al gobierno, uh-huh. al Banco Central. Por parte del gobierno, creo que lo que se debe hacer es tratar de ver de qué forma podemos incorporar ese 500,000 de chilenos que todavía está sin trabajo, y que si hubiésemos seguido la tendencia del 2019, estará dentro. Por eso todavía me gusta el plan de apoyo al empleo, creo que es el camino correcto a seguir, facilitar que haya más creación de empleo. Y creo que un punto muy importante, con esto deja terminar, es, creo que tenemos que sincerar las cosas. Creo que todavía vivimos en una especie de que el país da para todo. Y la verdad, ya no gastamos los ahorros que hicimos en los 2000, no lo gastamos. El país está en una situación de deuda ya casi en el techo, con lo cual el país puede seguir dando servicio a la gente, qué duda cabe, pero tenemos que ser responsables y decir, ¿saben qué? Esto va a ser más lento de lo que se pensaba. Tenemos que sincerar las promesas que se han hecho y que estamos haciéndole a la población, porque si no, la frustración va a ser muy grande y poder hacer buenas políticas públicas cuando hay frustración es muy, pero muy complejo.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en este primer café de hoy, jueves 1 de septiembre, dedicado a la economía en el contexto político, por supuesto, que estamos viviendo en Chile. Estamos con Alejandro Mico, Osvaldo Rosales, Ignacio Briones y también incorporamos ahora al economista Eugenio Rivera, que es director del área económica de Casa Común. ¿Cómo estás, Eugenio? Buen día.
Buenos días, Cecilia. Buenos días a todos los panelistas también.
Gracias, Eugenio. Bueno, yo antes no comercial le lo decía que a la vuelta hablaríamos sobre esto que ha generado tanto comentario. La participación del presidente Piñera, presidente Boric, perdón, en la cena de la Sonami, ¿verdad? Cuando se habló del royalty minero. Diego Hernández, en ese momento el presidente de Sonami, ¿no es cierto?, se quejó un poco de la reforma tributaria que se está pensando, habló de mejorar el proyecto, que se debe equilibrar la recaudación con la viabilidad futura del sector, y también se manifestó contrario, o sea, recortar las utilidades, planteando esto en referencia al mecanismo del royalty que propuesto por el Ejecutivo. Cuando le toca al presidente Boric, ¿no es cierto?, dice, bueno, hace toda una introducción sobre la necesidad de diálogo, efecto, y después le dice, ¿cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿Cuándo la Sonami ha hecho una declaración de ahora, sí, este es el momento de hacer y avanzar en un royalty y en una mejor distribución de la riqueza? ¿Cómo puede ser que Tierra Amarilla, con tanta minería, sea una de las localidades más pobres del país? Bueno, y después dijo, creo que es importante que en esto podamos tener un debate sólido técnicamente donde nos pongamos de acuerdo respecto a los datos y en donde entendamos que cada uno está buscando lo mejor para Chile. Ese diálogo generó muchos comentarios. Ignacio Briones.
No sé mucho qué decir ahí, como que me parece una pelea, no sé si tiene tanta relevancia, pero... Yo me quiero centrar en el tema de fondo. A ver, primero una anécdota. A nadie debería sorprender que ninguna empresa ni ninguna persona en realidad quieran entregar voluntariamente sus utilidades. Por algo existen los impuestos y por algo la palabra se llama impuesto. Es una obligación. No hay algo así como impuestos voluntarios. Ninguno de los que estamos en este panel, ninguna pyme, ninguna empresa, el tamaño que sea, paga voluntariamente plata para contribuir a la sociedad, menos que haga filantropía, pero en montos muy menores. Entonces, yo me sacaría de encima esa primera declaración porque no tiene mucho trasfondo. E iría al fondo del asunto. Creo que acá el debate que tenemos arriba de la mesa es el siguiente. Royalty tiene que haber y va a haber, para aumentar la recaudación. Es parte de la reforma tributaria. La reforma tributaria lo cifra en 0,6% del producto. Es lo que recaudaría, o sea, algo así como un 15% de todo lo que espera que la reforma tributaria recaude. Pero el punto es tener un royalty que permita que la minería sea competitiva. Yo creo que ese es el balance de fondo, porque Chile tiene un tremendo futuro en la minería, y podremos hablar después de la entrevista, espero, del
presidente. Sí, ya lo vamos a hablar, por supuesto.
¿Por qué? Porque hoy día el principal debate de la humanidad es el cambio climático, el principal desafío, y esta es la principal oportunidad histórica de Chile, porque el cambio climático da pie a una segunda revolución eléctrica, incluyendo la electromovilidad, que es la manera de mitigar, ¿no es cierto?, las emisiones de gases de efecto invernadero, girando hacia la electricidad, y la electricidad necesita cobre. Nosotros tenemos 30% de reservas mundiales de cobre, así que tenemos una tremenda perspectiva, y lo que se trata entonces es tener más inversión minera, no menos, más minería, más sustentable, mejor, pero no menos. Yo creo que ese es el tema de fondo, cómo tenemos una estrategia país donde la minería sea tanto o más importante que la que lo ha sido hoy día, sustentable naturalmente, y para eso obviamente que los impuestos que le pongamos tienen que ser competitivos con el contexto internacional.
No, Ignacio Brión dice, bueno, casi sobre ese, la intervención del presidente Boric y ese, lo que ocurrió ahí es casi una anécdota, pero políticamente ha tenido mucha repercusión y en ese sentido sí puede tener importancia. A ver, Osvaldo Rosales.
Yo creo que la evidencia fiscal, tributaria, ya es bastante clarísima, y con el trabajo que hizo la OCDE y que está disponible en la web del Ministerio de Hacienda, ahí queda muy claro que, uno, la recaudación sobre el PIB chilena está entre las más bajas de la OCDE, 21% versus 33.8%. Esa recaudación es inferior a la de países OCDE cuando tenían el ingreso per cápita similar a Chile, es 2 puntos inferior a la de Australia en ese momento y 9 puntos inferior a la de Canadá y Nueva Zelanda cuando ellos tenían nuestro ingreso per cápita.
Sí.
Y por último, muestra también que la tendencia OCDE, o sea, en los países que se van desarrollando, es que la presión tributaria va aumentando a lo largo del tiempo. En el caso nuestro, llevamos 30 años con una carga tributaria en torno a 22-23%. Sí, 20 años no es nada, 30 años no es nada en este caso. El tango es dramático. Y por último, la brecha que tenemos, depende de si incorporamos o no las cotizaciones de seguridad social, es de 13 a 5 puntos, digamos 8, 9 puntos en promedio. Y obviamente necesitamos ir en esa dirección, y para eso es fundamental que los que más tienen, más paguen. Un trabajo que también realizó la DIPRES o que contrató la DIPRES muestra que el 1% más rico, o sea 130.000 personas, tienen una tasa efectiva de tributación de 23% de sus ingresos. El 0,1% más rico, o sea, 13.000 personas, el 1 por 1.000, tienen una carga efectiva de 18,1%. El 1 por 10.000, o sea, 1.300 personas, tienen una tasa tributaria efectiva de 12,8%. Y los deciles más pobres, los 5 deciles más pobres, o sea, el 50% de la población, tienen una carga efectiva del 16%. Es decir, quienes más tienen pagan menos impuestos.
Pero respecto
por lo tanto,
a lo que
hay que ir corrigiendo.
Respecto a lo que te preguntaba de este diálogo y sobre el royalty.
Mire, el royalty.
Lo que no le dice el presidente a la gente de la zona.
Entiendo bien la consulta. No tenga ninguna duda que el royalty se va a definir a un nivel competitivo, porque Mario Marcel es una persona inteligente e informada y también lo es nuestro presidente. Y por lo tanto, no tengan ninguna dificultad al respecto. Pero que debe haber royalty y de que quienes más tienen deben pagar más, sin ninguna duda. Ahora, necesitamos una minería, sin duda, pero una minería verde, y verde en serio. Y eso significa que la inversión también tiene que realizarse en consonancia con ese gran desafío, que es un desafío que, en mi opinión, todavía se está mirando con mucha leviandad en nuestro país, todavía no entendemos, y en esto comparto con Ignacio, que el principal desafío que enfrenta la humanidad es el cambio climático, y todavía no tomamos conciencia de aquello. Por lo tanto, se requiere un pacto nacional muy importante para comprometernos a que la inversión, a que la estructura productiva e incluso la estructura de consumo se tiene que ir adecuando, abordando los desafíos que plantea el cambio climático en términos de adecuación y en términos de mitigación, que no son nada de menores.
Justamente a propósito de esto del cambio climático, y vamos ahora a esto de la entrevista en la revista Time del presidente de la República, se le pregunta, usted, le dicen, usted ha hablado mucho de la crisis climática, ¿cómo quiere demostrar liderazgo en este tema? El presidente recuerda que Chile es uno de los pocos países de América Latina que se ha comprometido a hacer carbonos neutrales de aquí al 2050 con la intención de adelantarlo, también que tenemos posibilidad de desarrollar y ser líderes en energías renovables, que concuerda con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en lo que dice de que todos tenemos responsabilidad, pero hay unos que son más responsables que otros. Y ahí los países más desarrollados y más contaminantes tienen que cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Y tenemos que exigir que lo hagan con más fuerza. Y desde América Latina yo espero que vamos a tener una sola voz en aquello. Y bueno, ahí la pregunta, ¿qué puede hacer la región para presionar? Y ahí él dice, por ejemplo, condicionar la exportación de materias primas o de energía a cambios en el comportamiento de consumo de los países más desarrollados. está hablando de litio, de cobre, y de sí, dijo, y del hidrógeno. O sea que como región, tener una política en común. Esto también ha generado mucha controversia. Alejandro Mico. Bueno, parece que está muteado. Eugenio Rivera, ¿está escuchando?
Sí, no sé si me escuchan
sí,
bien.
Sí, perfecto.
Sí, mira, no, en primer lugar quisiera decir algo breve respecto a la intervención del presidente en la reunión de la Sociedad Nacional de Minería. A mí me parece importante que este tipo de visitas o discursos no se limiten a buenas palabras sin mayor contenido, y en ese sentido me parece que es muy importante que el presidente haya dicho, sabe, desde el punto de vista de nuestro gobierno, de nuestro programa, de los intereses del país, hay temas que es necesario discutir, como es el aporte, digamos, tributario de la minería. En ese sentido es bueno ese tipo de diálogos, porque si no se pierde un poco el tiempo en ese tipo de reuniones. En segundo lugar, me pareció que fue muy claro el presidente al decir, mire, nuestra posición es delineó su posición, pero al mismo tiempo dejó en claro que no se trata de una postura no dialogante, sino que por el contrario, convocó a desarrollar un diálogo técnico al respecto, y eso a mí me parece que es garantía suficiente para que la, para asegurar que el resultado de ese, del debate legislativo va a ser positivo. Cabe, sin embargo, señalar que también las mismas empresas que están aquí en el país, en sus países de origen o en otros países como Australia, tienen cargas tributarias bastante superiores a las que tienen aquí en el país. Y respecto a las declaraciones en el Times, a mí me parece que el presidente sobre todo lo que hace es dar cuenta de una situación que está cambiando muy rápidamente, o que ya ha cambiado y sigue cambiando muy rápidamente respecto a las demandas que está planteando la economía internacional. Cada vez es más exigido que las exportaciones sean producidas de manera limpia, con una reducción progresiva de las del uso de energías fósiles, sí. Y en ese sentido el presidente lo que hace es de alguna manera señalar, para que las exportaciones nacionales sigan siendo viables, sigan jugando el papel importante que juegan en nuestro crecimiento económico, es necesario tener cambiar, ir mejorando y haciendo cada vez más limpias nuestras formas de producción. Y sobre todo, dice el presidente, en este proceso el país tiene grandes ventajas, porque tiene una fuente de energía renovable, eólicas, solares, sí, etcétera, que nos permiten una intervención y una participación muy importante. Somos, por así decirlo, campeones, o podemos ser campeones en este campo, y un ejemplo de eso son las posibilidades en materia de producción y exportaciones de hidrógeno verde.
Pero él dice, la frase es esto, que como región, lo que él piensa que como región podrían en esa postura condicionar la exportación de materias primas o de energía a cambios en el comportamiento de consumo de los países desarrollados. Eso creo que fue la frase que generó la polémica. Alejandro Mico. Alejandro, ahora sí.
Ahí está. Ahora sí, es más de acuerdo de que hay que esforzar que Chile tenga la capacidad de producir cobre emitiendo lo menos posible, que Chile tenga la capacidad de generar las energías eólicas o solares para ser más limpio, que Chile haga el trabajo del hidrógeno verde, qué duda cabe, pero empezar a pedir que Chile, un país al sur del mundo, subdesarrollados, empiece a poner condiciones a los países desarrollados que están más avanzados que nosotros en este tema, me parece un poco que estaba pisando no sé en qué parte. Creo que fue una situación compleja para el país. El país lo que necesita es crecimiento verde, que lo hagamos acá. Empezarnos a poner a nosotros que vamos a ser los salvadores del mundo, tenemos que hacer nuestro aporte en Chile, contaminar menos en Chile, pero empezar a poner limitaciones a nuestras exportaciones cuando tenemos en Chile 600.000 personas sin viviendas, cuando tenemos en Chile una situación de pobreza más grande de la que teníamos en el pasado por malas políticas, creo que no corresponde. Creo que es un poco de soberbia que hemos tenido como país, quizás en el último tiempo, que podemos hacerlo todos como si fuéramos, no sé, estuviéramos en un pedestal más alto. Chile tiene que hacer su aporte haciendo que la producción en Chile sea más limpia y podamos exportar. Es verdad, nos van a poner limitaciones desde afuera de tener cobre verde. Tenemos que trabajar para tenernos nosotros. Pero empezar a ponerle cuestionamientos al resto del mundo en un tema que, siendo importante el cobre, qué duda cabe, eso es algo que es ínfimo a nivel mundial. Es ínfimo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el valor agregado de Chile y la minería en particular en lo que es la producción total, es muy poco. Lo que podemos hacer ahí es muy poco, y al final del día lo único que podemos lograr es hacernos daños a nosotros mismos. Seamos más limpios en producir en Chile, check. Hagamos un desarrollo de energías renovables, check. Tengamos, ojalá, ser líderes en la explotación del hidrógeno verde, check. Pero ese es nuestro mandato, empezar a darnos auras que podemos decirle a otros países que más encima tienen, son más verdes que nosotros, a forzarlos a tomar otra postura. Creo que no es el camino adecuado, creo que gastamos mal los recursos que tenemos y creo que le hacemos un flaco favor a las personas que hoy día en Chile más lo necesitan. Creo que no fueron afortunadas las palabras del presidente, puede haber sido algo de spot, algo que estaba hablando y salió algo así sin un análisis más profundo. Espero que así sea, porque el desarrollo de Chile, el desarrollo verde de Chile, pasa por las acciones que nosotros hagamos aquí en Chile y tratar de vender nuestro cobre lo más limpio posible, nuestro cobre lo más limpio posible a todo el mundo. Eso por un punto. Y por el lado de lo que pasó en la cena, mire, yo estoy completamente de acuerdo y estoy a favor de que tenemos que aumentar el royalty, creo que hay que aumentar la recaudación, creo que la propuesta del gobierno es, en términos generales, la adecuada. Hay que hacer algunos ajustes, me da la impresión de que está mal calibrado, sí, el royalty, pero en términos generales creo que es una buena política pública y con algún ajuste saldrá bien. Ahora, lo que no creo que haya sido bueno es que el presidente de la República se haya puesto a la altura de discutirle al presidente de una asociación gremial. Creo que el presidente tiene que haber dicho su plan, su discurso, decir, y que sea fuerte en eso. Que sea fuerte, tiene que decir, mire, el país requiere más recursos tributarios para las reformas sociales, sí, correcto. El país requiere que haya más tributos en los royalties, sí, correcto. Y lo vamos a hacer así, así, ya está. Es lo que tiene que, y diría, es lo que tiene que colaborar la minería, correcto. Creo que no le hace bien entrar en una pelea entre dos personas. El señor Hernández será muy importante, pero no es el presidente de la República. El presidente de la República tiene que estar en ese momento en decir su política y no echar en una pelea que creo que al final crispa el ambiente y no le hace bien a la figura presidencial.
Osvaldo Rosales.
A ver, yo creo que el tema es muy interesante. Estoy hablando del desafío del cambio climático. Y corresponde salir de la parroquia y tratar de mirar el globo. A título de ejemplo, Europa está viviendo ondas de calor extremo, con temperaturas medias de 26 grados. Hay un verano récord por sequía, explosión de incendios forestales, 50 incendios forestales, 300.000 hectáreas destruidas en España. Hay sequía histórica en Francia, hay 100 ciudades que están siendo abastecidas por camiones de aljibe, y restricciones para riego, jardín, obviamente canchas de golf, lavar auto. En el Reino Unido, por primera vez se superaron los 40 grados. Los embalses en España están en 36% de su capacidad. La sequía en Europa es la peor en 500 años. Hay ríos que se secan. Por ejemplo, en el caso alemán, en el Rin, el descenso en el nivel del agua está haciendo que aparezcan islotes, neumáticos de automóviles, bicicletas, lápidas e incluso municiones de la Segunda Guerra Mundial, eso en el lecho del río. Y por ahí se transportan trigo, minerales, sustancias químicas, carbón, con destino a fábricas químicas y centrales energéticas. Hoy día los barcos están transitando solamente con un tercio de su carga normal para poder reducir su calado y no quedar parado. Entonces, este tema del cambio climático es, insisto, el principal desafío que afronta la humanidad. Y lamentablemente el cambio climático no afecta solo a Chile, Por tanto, por muy bien que Chile haga su pega en este ámbito, es un tema global. Y desde ese punto de vista, así tomo yo la intervención del presidente Boric. Y digo lo siguiente. La posibilidad de restringir exportaciones en el corto plazo, que lo hace solo un país chiquito y aislado como Chile...
Hablaron de región, ¿ah? De región.
Está bien.
La pregunta era como a nivel regional.
Sí, no, a eso voy, Cecilia. Porque en primer lugar no lo permite la Organización Mundial de Comercio y no lo permiten los tratados de libre comercio que Chile ha firmado. Pero aquí el punto interesante es que los acuerdos de libre comercio y la estructura de la OMC están fundados en dos supuestos claves. Uno, que los recursos naturales son infinitos, abundantes y van a estar ahí por siempre. Y dos, que la actividad productiva humana y la actividad de consumo no ejerce ningún daño considerable sobre la naturaleza. Ambos supuestos están absolutamente descartados por la evidencia y por lo que hoy día estamos viendo. Por lo tanto, lo que hace el presidente es anticiparse con una visión de futuro. Les aseguro que en no más de 5 años estos temas estarán en la agenda, sino antes, porque la Organización Mundial de Comercio y los acuerdos de libre comercio tendrán que ajustarse a la realidad del cambio climático. No pueden obviar que la actividad productiva tal cual hoy día la estamos conociendo, tal cual hoy día la estamos desarrollando, lesiona el medio ambiente y por lo tanto el comercio no puede lesionarlo y por lo tanto hay que empezar a construir una institucionalidad global, multilateral y ojalá también regional en esa dirección. Desde ese punto de vista uno podrá discutir si la medida es la más acertada o no, pero lo que es evidente es que necesitamos un cambio radical y subrayo radical, aunque a uno le moleste la palabra, en la forma de producir y en la forma de consumir. Culmino con lo siguiente. Hoy día la Unión Europea, por razones distintas, por el chantaje ruso en la provisión energética, está solicitando a los países, pidiendo a los países, que reduzcan en un 7% su consumo de energía. Y en España, la última legislación está exigiendo a los centros comerciales, a los comercios en general, a los restaurantes, etcétera, y pidiendo a las familias, solicitando a las familias que el uso del aire acondicionado no sobrepase,
claro.
No caiga más abajo de 27 grados y que en invierno la calefacción no supere los 18 grados, porque con eso esperan alcanzar un 7% de rebaja en el consumo energético. Yo creo que estas medidas, que son transitorias y que tienen que ver con la invasión rusa a Ucrania, se van a transformar en medidas permanentes y nosotros tenemos que ir habituándonos en esa dirección. Y por lo tanto, el punto clave es cuáles son las mejores políticas públicas para ir transformando nuestra estructura productiva en la dirección verde, en que todos estamos de acuerdo, pero por ahora son solo palabras. Y eso va a tener costos, sin ninguna duda, pero tenemos que asumirlo como nación.
Pero yo creo que el punto clave aquí lo dijiste. Región.
Sí, perdón.
Yo creo que el punto clave, dijiste, el tema, yo estoy de acuerdo, el tema
Alejandro
climático,
Migo, sí.
Del tema del consumo, perfecto, es la política que dijo el presidente, es la que pongo en duda, que sea la correcta y que haya tenido la información.
Claro, cuando él dice que cuando el presidente...
Cuando el presidente dice que hay que limitar las exportaciones a distintos países, creo que no es, como tú bien lo dijiste, no están los acuerdos, me da la impresión es que hace un discurso sin tener mucha claridad de las consecuencias que tienen sus palabras. Yo estoy de acuerdo que tenemos en Chile, pero lo que tú me planteas, perfecto, se hace todo dentro del país. Bajemos el consumo del plástico, correcto. Bajemos el consumo eléctrico en la hora punta, correcto.
¿Será que el presidente dijo, bueno, esto como casi como podría ser en el futuro, como una...
Yo creo que fue una medida que no se fue pensada, que claro, fue una improvisación, que desde mi punto de vista no es la correcta. Claro, eso es lo que quiero dejar
cuando él dice,
eso es mi punto.
Que concuerda con el presidente Petro y que esto de que algunos contaminan más y otros menos y que, bueno, podría ser, por ejemplo...
Yo puedo aportar algo, Cecilia, dado que estoy ahí en silencio rato.
Espere.
Mira,
¿me deja aportar una frase?
Por supuesto, adelante.
Mira, el punto es el siguiente.
Osvaldo, y cortito, por favor.
Y tú muy bien lo planteaste, y que en este tema hay responsabilidades compartidas. Pero obviamente algunos son más responsables que otros. Y desde ese punto de vista, el alegato del presidente va desde el mundo de desarrollo a quienes más han contaminado. Y quienes más han contaminado, si uno toma los 200 años de industrialización, son justamente los países industrializados. Y por lo tanto, más allá del discurso, ellos no están cumpliendo las metas que hace 20 años se han planteado en los foros internacionales. Y por lo tanto, en algún momento, habrá que ejercer algún tipo de presión. Y si eso significa que países en desarrollo tienen alguna capacidad de incidir para que esos países efectivamente cumplan, bueno, habrá que ver cuáles son los mecanismos. Y habrá que acudir probablemente a mecanismos innovadores, porque, insisto, acá no estamos jugando la supervivencia de la humanidad. Ni más,
larga,
ni menos.
Larga la
Gracias,
frase,
Ignacio.
Sí.
No, encantado.
Ignacio, perdona, Ignacio, dale. De verdad. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta, con tranquilidad, puedas explayarte bien sobre este tema. ¿Te parece?
Bueno, ni un problema. Encantado.
Ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy. Estamos compartiéndolo con Osvaldo Rosales, Alejandro Mico, Eugenio Rivera y con Ignacio Briones. Antes de irnos a comerciales, Ignacio tenía la palabra. Estábamos hablando sobre las palabras del presidente de la República en la revista Time. Y agrego, cuando le preguntan que si las empresas mineras deberían tener más miedo de su gobierno que de los gobiernos anteriores. Y él dijo, no miedo, nosotros vamos a ser exigentes en estándares medioambientales, pero respetando, por cierto, lo que compromete el Estado de Chile. Ignacio.
Mira, volviendo a lo que se discutía antes de comerciales, a mí, francamente, sí, me parecen inentendibles las declaraciones del presidente, y por dos razones. La primera, por lo que decía Alejandro, o sea, acá pongamos las cosas en contexto. El PIB de Chile es algo así como un 0,3% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, bien chiquitito, ¿no? Casi. Es 0,5% del comercio internacional. Y en ese sentido, decir así como que nosotros tenemos poder para, ya parece una cosa sorprendente, ¿no?
Pero, ¿y a nivel regional tampoco?
Pero es que él habla de litio, cobre, hidrógeno verde, digamos, ¿no? A nivel regional, los países que producen cobre son esencialmente Perú y Chile. Uh-huh. Litio por ahí, ¿no? Está Argentina, está... Y hidrógeno verde, bueno, se lidera en esta materia es Chile. Entonces estamos hablando de Chile. Recordemos además que, por ejemplo, en el caso de China, el 40% de las exportaciones mineras van a China y el 33% de nuestras exportaciones. Entonces, cuando uno dice estas cosas, tienen consecuencias, ¿eh? Tienen consecuencias inmediatas. Yo me pregunto qué dirán los otros países. Pero es como no entender de alguna manera o no sopesar bien cómo funciona el comercio internacional, y ya lo decía Osvaldo también en contra de lo que la tuvea OMC dice, pero hay un segundo elemento que a mí me deja francamente perplejo, que es como una falla lógica, ¿no? Que es decir, mira, vamos a condicionarle la exportación de nuestros productos a los países que no bajen sus emisiones, pero precisamente los bienes al que él se refiere, cobre, litio, hidrógeno verde, son aquellos bienes que permiten bajar sus emisiones. Entonces como es contradictorio, ¿no? O sea, si queremos que bajen más sus emisiones y nos preocupa todo el cambio climático, bueno, tenemos que exportarle más de lo que nosotros producimos, y que es justamente la gran palanca para contribuir al combate del cambio climático y a bajar la emisión de gases con efecto invernadero. Esa es la gran oportunidad que tiene Chile, y yo concuerdo con Alejandro que acá de lo que se trata es cómo nosotros somos más sustentables, más verdes en nuestra producción, pero aprovechamos esta oportunidad histórica que se sienta en el hecho de que el principal desafío de la humanidad, que es el cambio climático, le da una oportunidad histórica a Chile para tener más y mejor minería, para tener más hidrógeno verde, desarrollar esa industria, ojalá sea una realidad, para exportar más litio y no menos. Entonces, yo por donde la mire, me parecen un sinsentido las declaraciones del presidente, que es lo que dijo en la revista, ¿no?
Claro.
De eso estamos hablando.
Sí.
Si me permite.
Eugenio, sí. Eugenio Rivera.
Sí, gracias, Esther. No, yo creo que, digamos, se pueden de alguna manera forzar ciertas interpretaciones, pero también uno puede tratar de entender el sentido general de lo que decía el presidente. Y a mí me parece que lo que él en primer lugar dice es que es necesario que América Latina, América del Sur, conforme una pueda operar de una manera más unificada y de esa forma potenciar su capacidad de incidencia en el mundo globalizado. En general uno ve que obviamente la Unión Europea opera como más o menos como una sola fuerza. Bueno, Estados Unidos tiene su propia fuerza. También en el Oriente operan importantes, regiones de manera conjunta, y ese es un poco, yo creo, el interés y el objetivo que plantea el presidente: lograr que América Latina pueda operar a nivel global de una manera unificada y de esa forma hacer valer mejor los uh-huh. intereses de la región. Y en ese sentido no se trata simplemente del litio, del cobre, sino que se trata de operar en las distintas instancias internacionales de una manera conjunta. Y a lo que se refería el presidente, a mi entender, es que de lo que se trata no es, digamos, simplemente imponer ciertos elementos respecto a las exportaciones, sino que hacer ver en los distintos organismos internacionales que la responsabilidad por el cambio climático que está afectando al mundo es justamente radica principalmente en los grandes países desarrollados. Ellos son los que tienen que hacer el principal esfuerzo, y ahí lo explicaba muy bien Osvaldo, respecto a los problemas que se están enfrentando y que es necesario abordar de una manera importante. Y por otra parte, yo creo que es también muy coherente cómo el presidente releva las dificultades y los problemas que plantea el cambio climático, las amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente, y eso me parece a mí que es muy destacable y coincide con, yo diría, una de las líneas fundamentales de la nueva constitución, de la constitución que se está proponiendo al país, que pone una atención preferente en uh-huh. la necesidad de actuar proactivamente para mejorar el enfrentar la crisis climática, y eso me parece a mí que creo que es muy importante de relevar, porque justamente la manera como ha funcionado nuestra economía hasta este momento no ha sido compatible ni ha generado sinergias positivas con la protección y del medio ambiente y en general el enfrentamiento del cambio climático. En ese sentido, las palabras del presidente son, a mi juicio, fundamentales para marcar una doble orientación: colaboración con el resto del continente y, por otra parte, prioridad al cambio, a enfrentar el cambio climático.
Bueno, la ministra vocera de gobierno ha hablado también sobre este punto, ¿no? El presidente ha sido muy claro: nosotros tenemos una agenda de transición socioecológica, justa, y aquí el desafío del cambio climático no es solamente una tarea de nuestro país, el cual puede aportar muchísimo en esa dirección, sino que también es una conversación conjunta con otros países. Algunas de las frases de la ministra vocera de gobierno. Por último, ustedes ya hablaron y no podemos dejar de mencionar lo que se viene el próximo domingo, las elecciones, ¿verdad? El plebiscito para saber si se aprueba o se rechaza el texto propuesto para una nueva constitución. Respecto a eso, ¿cómo ven ustedes el movimiento económico estos días y lo que puede pasar el día después? Si da lo mismo o cuáles serían las diferencias según uno u otro resultado en materia económica, así en lo inmediato, cómo se van a mover los mercados si tienen algún temor o no en ese sentido. Alejandro Mico.
A ver, mi gran temor es que tengo unos dólares y no sé qué va a pasar. El país está...
Yo también tengo 100 dólares. ¿Qué hago, Alejandro?
Tengo yo también. Ayer me llamaba un sobrino.
A ver, Alejandro, espérame. Muévete un poquito.
Pero dejando el chiste de lado.
Sí, que no te entendimos bien. Se entrecortaba. Sí, ahora sí.
No. Tomando ahora más en serio... Creo que no da lo mismo que cuál sea el resultado. En términos económicos hay otros temas importantes que al final pueden decidir más por lo que uno decida votar. Pero en términos económicos sí creo que hay una diferencia, y sí creo que lo que está propuesto en el actual texto, por desgracia, es para malo. ¿Por qué digo esto? No, ojalá hubiésemos podido salir de acuerdo en este tema de la constitución, haber podido votar con un gran acuerdo. No fue así, y en lo económico.
Sí.
Tema del agua, ya lo hemos.
Alejandro, vamos a volver a conectarte porque está entrecortado y te caes por momento. La pregunta es más concreta en cuanto a lo que va a pasar estos días, las próximas semanas, con los movimientos económicos en el país a propósito de estas elecciones, que tanto se habla de las certezas, las incertezas que genera este clima. Osvaldo Rosales.
Mira, yo creo que lo que pasa en una semana o dos semanas tiene menos relevancia que lo que pasa en el mediano plazo. Y desde ese punto de vista, yo creo que una victoria del apruebo es el mejor camino para avanzar en un Estado social de derecho, donde la educación, la salud, la vivienda, las pensiones se establezcan como derechos, donde defendamos el medio ambiente y tengamos un combate al cambio climático, nos comprometamos con una economía del cuidado, promovamos una efectiva descentralización, defendamos los derechos laborales y que nos comprometamos con la paridad de género en todos los órganos del Estado, promoviendo el trabajo femenino y el igual pago por igual trabajo, estimulando la competencia en los mercados, combatiendo así la concentración económica. Ahora, te digo, yo he estudiado en profundidad el texto de la nueva Constitución. He leído con interés la carta de los profesores constitucionalistas que desmienten los argumentos del rechazo y llaman a aprobar. He visto con satisfacción los innumerables pronunciamientos de destacados juristas internacionales que alaban la nueva Constitución y la promueven como paradigma del siglo XXI. He leído la carta de numerosos premios nacionales de educación, literatura, ciencias sociales, ciencias exactas, historia y otros que llaman a aprobar. Leí la carta de 1.800 mujeres destacadas y premiadas que firman la carta defendiendo la paridad en respuesta a la convencional Rocío Cantuarias de la UDI, que dijo que la paridad era una estupidez. Y por eso mismo, con el ejemplo de Recabar en el Norte Grande y de Ramiro Tomic, de Gabriela Mistral en Norte Chico, de Salvador Allende en Valparaíso, de Clutario Blés luchando por la unidad de los trabajadores en Santiago, con el ejemplo de Nasmery Linares, que murió asesinado por un latifundista promoviendo la reforma agraria del presidente Frei Montalva, con el ejemplo de Violeta, de Claudia Rao, de Marta Colvin y de Víctor Jara en Chillán, con el de Nedú en Temuco y con la prosa viril de Francisco Colveán en el extremo sur, yo llamo con emoción, esperanza y alegría a votar por el apruebo, por un Chile más justo, más democrático, más solidario, ecológico y participativo.
Alejandro Mico, ahora sí te volviste a conectar, a ver si mejoró la comunicación.
¿Me escuchan?
Sí.
Sí, no, lo que estaba diciendo que quiero hablar más desde mi punto de vista económico, cómo veo el tema de la Constitución. Hay otros temas que duda que cortan y que al final del día pueden hacer que una persona vote a favor o en contra o rechazo. Desde el punto de vista económico, mi juicio personal es que la Constitución tiene una serie de falencias muy importantes que pueden tener un impacto importante en el desarrollo, y lo peor aún es que van a ser muy difícil que podamos cumplir esa idea que hemos estado poniendo sobre la mesa de tener un Chile con mejor educación, con mejor salud, con un más solidario, con más protección social. Creo que hay una serie de temas. El tema del agua es complejísimo y eso parte desde el día uno a generar problemas en un sector tan importante como la agricultura, no solamente para la agricultura de subsistencia, sino también para una parte importante de nuestras exportaciones. El tema de la incertidumbre, de una serie de términos que no tienen claridad respecto a qué significan. El caso más concreto es el tema del precio justo, que un día el ministro de Hacienda dice que significa algo en términos de que es lo mismo que el precio de mercado, pero después el ministro de la SECPES dice que no es eso. Y el ministro de Hacienda tiene que salir diciendo, que sería lo mejor que se cambiara, y no hay acuerdo que se cambie. Hay una serie de detalles de ese tema que creo que van a ser muy difícil que podamos tener un desarrollo adecuado y necesario para cumplir lo que queremos para el país, que son más gasto en educación, más gasto en salud, darle la vivienda a esa gente, esos 600.000 personas que hoy día no lo tienen. Por eso, desde mi punto de vista, por desgracia, el texto propuesto en términos económicos es muy deficiente y puede terminar haciendo que el resto de los temas que están en la Constitución no se puedan cumplir y generemos una frustración muy grande en la sociedad. Ese es mi gran tema en el tema de la Constitución. Quiero hablar, no voy a hablar de los otros temas que obviamente no tengo la expertise, pero en términos económicos creo que es bastante deficiente.
Ahora, cuando se dice a propósito del clima y de la situación que estamos viviendo y que si gana o pierde el plebiscito, el rechazo, en fin, hay ¿ustedes creen de verdad que hay inversionistas, personas de grandes fortunas o algo por el estilo que se están yendo del país? eso que hasta qué punto le podemos dar crédito a eso, Ignacio Briones?
Bueno, hay ciertos datos que muestran que ha habido salida de capitales últimamente, pero sobre todo desde el de fortuna, más bien de domicilio tributario.
¿Y a dónde se van y por qué razón?
No tengo el detalle aquí, pero ha habido información en ese sentido, pero sobre todo había una gran salida de capitales desde fines del 2019, que tiene que ver con la incertidumbre, tiene que ver con las reglas esperadas. Pero mira, yo quisiera volver a tu pregunta anterior porque me parece lo más relevante. O sea, esta elección del domingo no es una elección cualquiera como cuando elegimos presidente, alcalde, que podamos renovar cada 4 años. Aquí estamos decidiendo sobre las reglas que nos van a guiar, que van a guiar nuestra convivencia en las próximas décadas. Entonces, es súper fundamental. Yo quisiera decir que, por supuesto, las dos opciones tienen argumentos a favor y en contra, y cada cual la sopesará. Es un asunto de ponderación y yo llamo a respetar las distintas posturas. Aquí ha habido mucha polarización, a veces mucha descalificación. A mí me parece que eso no contribuye en nada al debate y a la importancia de lo que tenemos encima. Creo yo, sopesando los elementos positivos que los tiene el texto con los negativos, a mí me hace mucho tiempo que me inclino claramente por el rechazo, en parte porque por lo que dice Alejandro. Creo que en materia económica esta constitución tiene poco y nada que incentive la inversión y el crecimiento. Y sin eso, la verdad es que las promesas muy necesarias de avanzar en derechos sociales se tornan una quimera porque hay que financiarla y cuestan plata, ¿no? Y podemos entrar al detalle, no tenemos tiempo aquí para verlo, ¿no? Pero yo, mi gran crítica, fíjate, pensando en el bienestar futuro de Chile, no solo económico, sino que también social, es que podremos discutir muchísimo el texto y cada uno tendrá sus argumentos de tal o cual artículo. Pero creo que lo que nadie puede decir es que el texto propuesto sea un texto de unidad. Partimos con un 80%, yo voté apruebo, igual que la gran mayoría de los chilenos esperanzaban tener un buen texto que nos permitiera mirar a futuro. Y este texto hoy día tiene a los chilenos divididos frente a él. Por algo bajamos del 80 los números que muestran las encuestas. Yo creo que una condición necesaria para poder dejar atrás esta crisis política que hemos atravesado, esta crisis social, y poder mirar el futuro, construir un futuro juntos, apostar a las ventajas enormes, como hemos comenzado en este programa, que tiene Chile para el futuro, para su desarrollo en materia energética, en materia de cobre, en materia de hidrógeno verde, necesita que los chilenos nos sentamos unidos por un texto, por un buen texto constitucional, y creo que este no lo cumple. Y por eso yo termino diciendo que de ganar el rechazo, contrariamente a lo que algunos han señalado, creo que esto no genera una incertidumbre mala. Creo que abre la oportunidad, la opción, de que nos podamos dar un tiempo más para tener un buen texto que esta vez sí una la inmensa mayoría de los chilenos. Yo creo que eso solo puede ser positivo para el futuro de Chile, para el desarrollo de Chile, y creo que así también lo van a percibir los mercados. Algunos quieren ver en la certidumbre, ¿sí?, en la certeza, una suerte de fin en sí mismo. Cuando yo les digo tener certeza sobre malas reglas, es el peor de los escenarios. Yo ahí prefiero tener la opción de darme un tiempo más y tener buenas reglas que sean abrazadas por la inmensa mayoría de los chilenos. Creo que habremos ganado muchísimo.
Claro,
y esa es la esperanza que se abre este domingo.
Tanto a Ignacio o a Alejandro le pregunto, si ya que están por el rechazo y que se redacte un nuevo texto, pero brevemente, ¿qué debería tener ese nuevo texto?
Un poco de tiempo,
sí, por supuesto.
Cortito.
¿Qué debería? No, es que espera. ¿Qué
yo
debería tener?
Quiero decir algo, Cecilia.
Sí, por supuesto.
Lo digo rápido, te respondo.
No, pero ¿qué debería tener ese texto para que se promueva el crecimiento, concretamente?
Mire, yo creo que lo que tiene que tener el texto primero es claridad respecto a una serie de indefiniciones que están aquí en el texto que Alejandro ha comentado, en materia de derecho de propiedad, en materia de derecho de agua, en materia minera, pero también un énfasis, no puede tener un sesgo anti. Creo que Chile es fundamental que crezca, que tenga un desarrollo más verde, más inclusivo.
El texto, tú dices que tiene un sesgo anticrecimiento. A ver, ¿qué opina Eugenio Rivera?
Sí, muchas gracias. Oye, en primer lugar, en general, quienes están por el rechazo tienden a olvidar que la Constitución que está vigente es la Constitución del 80 con las modificaciones. Y ha sido en ese contexto que ha habido un estallido social, que fue, por así decirlo, el momento máximo de la división en el país, y que también ha sido el contexto en el cual la capacidad de crecimiento de la economía ha venido cayendo de manera sistemática, la productividad está estancada desde hace tiempo. En ese sentido, a mí me parece que ese es como un primer punto. El segundo punto, Cecilia, es que se dice mucho que esta nueva constitución tiene una serie de problemas que no piensa en el tema económico. Pero hoy día pensar en el tema económico implica, en primer lugar, pensar de qué manera estamos creando una situación de paz social que es la base fundamental para el crecimiento. Y eso, para a eso contribuyen los este compromiso claro con los derechos sociales de la población. Y eso no es solamente un tema social, sino que tiene un impacto económico directo. Lo que este país no tiene para transitar hacia una economía basada en el conocimiento, que sea capaz de incorporarse a las grandes cadenas de valor, es justamente gente capacitada. Y la Constitución pone un centro de atención en la educación y en general en el bienestar de la población, en los derechos de los trabajadores. Los trabajadores son esenciales para impulsar la innovación y en ese sentido ahí hay un elemento clave. Pero la economía del futuro, como hemos venido discutiendo, no puede operar si no se articula sinérgicamente con la protección del medio ambiente. Y esa preocupación, el poner en el centro de las preocupaciones constitucionales el tema de la protección del medio ambiente, es un elemento de fundamental importancia. Okay. Yo creo también que aquí se habla mucho de que no promueve la inversión, pero justamente un compromiso innovador frente a los desafíos que tiene la economía me parece que es la gran contribución. Y finalmente, se habla mucho de la incertidumbre, pero si gana el rechazo, ¿cuál va a ser la situación que vamos a tener? No vamos a tener claridad respecto a cuál es la constitución, cuál es la ley fundamental que nos rige. No sabemos si va a continuar el proceso constituyente, si no va a continuar. ¿Qué va a pensar la sociedad cuando se vea de alguna manera, no tomada en cuenta en lo que fueron sus demandas que se han planteado durante todo este tiempo? Si gana el apruebo, por el contrario, vamos a tener una constitución clara, vamos a tener una clara definición al respecto, vamos a tener un proceso de implementación de la constitución clara, y cuando el empresariado, que son los que de alguna manera han insistido en esta situación de incertidumbre, ¿qué es lo que van a ver al frente? Van a ver un equipo económico dirigido por Mario Marcel, que tiene una clara trayectoria de responsabilidad y de capacidad de innovación en materia económica, y naturalmente una disposición plena a que todas las reformas sean ampliamente discutidas y el propio proceso de implementación se va a discutir en un ambiente, en un congreso en que existe básicamente un empate de fuerza, y en ese sentido el diálogo va a ser el camino que va a primar en la implementación de la nueva constitución.
Nos quedan 30 segundos, Valdo Rosales, que querías decir algo y cerramos.
No, yo quiero decir algo, ¿sabes qué?
Quería decir algo. Yo quiero sumarme a la expresión de Eduardo Engel, que dice que un eventual triunfo del rechazo genera más incertidumbre, y son las mismas opiniones de Roberto Sales, de Ricardo Option David, de Andrea Repetto y de muchos otros economistas. Yo creo que la idea de la casa de todos es una falacia, como bien lo ha explicado el profesor Agustín Esquella, porque en una constitución no pueden coexistir en una página que se diga que el agua es un bien público y en la siguiente que el agua es un bien privado. No puede existir una constitución donde en una página se habla del derecho a la educación y en la otra se la privatiza y se habla del copago. No puede existir el derecho a la salud universal y al mismo tiempo en la otra página se hable de un acceso segmentado en función del ingreso. No se puede hablar de derecho a menciones dignas y en la página siguiente decir que el sistema básico va a ser la AFP,
¿te puedo ahorro decir algo, privado,
individual en función del ingreso? No se puede decir que esta es la casa de todos, pero los pueblos originarios se quedan en el patio. No se puede decir que es la casa de todos, pero sin paridad y sin que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo. Por lo tanto, aquí el tema es, hay que ser preciso. La casa de todos, en términos de una reforma, de una nueva constitución, tiene que ser muy precisa, y en ese sentido la nueva constitución es precisa en el sentido de privilegiar los derechos sociales y privilegiar un avance hacia una democracia más potente, más efectiva, más inclusiva, más descentralizada.
Bueno, se nos terminó el primer café, ya estamos súper atrasados.
Sí, te puedo decir una cosa muy baja. ¿Sabes qué? Yo creo que no ayuda a la discusión
Alejandro,
poner como temas de que uno en el rechazo no me importara
el tema de la educación, no me importara el desarrollo de los trabajadores, no me importara la salud de la gente, o que estamos hablando aquí de incertidumbre económica como si fuéramos monstruos. Creo que lo que tiene que hacerse una discusión seria de la Constitución es mostrar qué caminos nos da la Constitución para lograr los objetivos que queremos. Yo quiero un país más solidario, y así lo he hecho durante toda mi vida. Quiero mejor educación. Pero eso se logra partiendo con una buena discusión, y ojalá que sea la Constitución una casa que nos cobija a todos. Me da un poco de susto decir que esta casa no la construimos para algunos y no para todos.
Se construyó para la mayoría con el apoyo democrático de una elección.
Sí, pero vamos a ver, para eso está la votación
y hablamos
ganará quien gane. Yo soy democrático. Quien gane, y las dos opciones son válidas.
Vamos a seguir la próxima semana entonces ya analizando a partir de los resultados. Muchísimas gracias, Alejandro Mico, Osvaldo Rosal, Ignacio Briones y Eugenio Rivera. Que estén muy bien.
Buen día, chao, gracias.
Chao.
Gracias.
Buen día, hasta luego.